GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik.
Nueva semana, nuevos contenidos, nuevos desafíos de la agenda internacional de este GPS, esta producción de Sputnik a través de M24 en Uruguay, 97.9 FM en Montevideo, 102.5 en Maldonado y en todo el planeta en habla hispana a través de mundo.sputniknews.com. El especialista, historiador y analista Alexandro Pagani será uno de nuestros invitados en el programa de hoy para hablar de la significación simbólica de algunas fechas en el marco del conflicto que se viene dando a raíz de la intervención militar especial que el gobierno ruso ha instalado en Ucrania. Fechas importantes como la del 30 de abril, donde se conmemoró el 77 aniversario de la toma de Berlín por parte de la Armada Roja, y también el 9 de mayo, el triunfo del espacio postsoviético, la victoria sobre el nazismo en la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué significado histórico tienen estos temas en la agenda internacional de hoy? ¿Y cuáles son las perspectivas de una estabilización política en Ucrania ante la avanzada de sectores de ultraderecha en ese país? ¿Cuál es el actual estado del conflicto y qué se puede esperar de las sanciones europeas a Rusia? Otro de los temas que estaremos conversando con Alexandre Pagani. También iremos un poco más lejos de las fronteras para hablar de lo que ha sido la reciente visita del canciller argentino Santiago Cafiero a la India. Busca Argentina estrechar la cooperación bilateral entre ambos países. Hablemos de la política exterior india en el marco de las crecientes tensiones que hay entre Rusia y Occidente. Hablemos del vínculo de Rusia a India con el gobierno de Modi y también con China. Estos temas son la especialidad de nuestra analista, especialista en esa zona del mundo, Sabrina Olivera. Y venimos al Uruguay para hablar de cultura y para hablar de un taller literario. Se trata del taller de escritura creativa El Rincón, que el escritor uruguayo Gustavo Smoris, autor de unos cuantos libros de poesía y de narrativa, bueno, lleva a cabo en Montevideo, buscando estimular a las nuevas generaciones para la lectura y la escritura. Escucharemos del trabajo de Gustavo Smoris en este programa de GPS Internacional, como siempre, con dinámicas y temáticas variadas, que así comienza.
En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
En el primer programa de la semana, las noticias del mundo. Decenas de residentes tuvieron que huir de Cité Soleil, el barrio más pobre de Haití, situado al norte de la capital, en medio de enfrentamientos entre bandas armadas, en especial en las zonas de Carrefour y Vincent. Varias zonas de la comuna amanecen bajo las balas este lunes 2 de mayo del 2022. En el caso de esas zonas, donde se escucharon ráfagas de armas de alto calibre tras una guerra entre miembros del G9 y pandillas de la GPEP, indicó una plataforma de noticias. Los choques hostiles se dieron en barrios donde se escucharon fuertes detonaciones de armas automáticas desde cerca de las 3 de la mañana, hora local. Como resultado, las actividades comerciales, escolares y la transportación se paralizaron y muchos de los residentes huyeron de la zona. El gobierno de Panamá informó que acogerá una reunión con 18 cancilleres de América Central y el Caribe para evaluar el impacto que tiene en la región el actual conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Esta primera semana de mayo, Panamá va a recibir a 18 cancilleres del Caribe, Centroamérica. Todos van a venir y decir presente en Panamá a una convocatoria sin precedentes para hablar por primera vez de las consecuencias de la guerra de Ucrania en nuestra región. El precio del combustible, el costo de la cadena de suministros y el consumo de energía, informó la ministra isleña de Exteriores, Erika Mungé. En un video difundido en redes, la canciller panameña agregó que en la cita participará también el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell. El también vicepresidente de la Comisión Europea llegó a Panamá el 1 de mayo con una agenda centrada en fortalecer los lazos bilaterales y avanzar en las relaciones regionales.
La reorganización de un nuevo orden geopolítico global nos exige innovadoras posturas de coordinación intra e interregional. Con esta misión de encontrar mecanismos de fortalecimiento y cooperación birregional, nuestro país tendrá el privilegio de ser el hub digital de Europa en Panamá, al tener la base de datos del Programa de Observación Espacial Europea Copérnico, que nos va a permitir dar datos y compartir con toda Centroamérica y el Caribe. Esta es una iniciativa de magnitud extraordinaria, con beneficios inéditos para el área, como el manejo del medio ambiente y la respuesta temprana ante los desastres naturales. También recibimos con mucho agrado las posibilidades de nuevas colaboraciones y proyectos del Banco Europeo de Inversiones en nuestro país y apreciamos la presencia de sus altos funcionarios en la delegación. La esperada visita de nuestro distinguido invitado coincide con la celebración mañana del primer grupo de trabajo de los cancilleres de los países de Centroamérica y el Caribe en Panamá, donde por primera vez se formularán acciones para el fortalecimiento de la política exterior de la región como un solo bloque e impulsar acciones que aseguren el bienestar de nuestra población. Apreciado vicepresidente Borrell, es un placer tenerte en Panamá. Compartimos valores, intereses y metas. Panamá siempre tendrá las puertas abiertas para el diálogo franco y respetuoso que ha marcado nuestra relación. Estamos seguros de que recorreremos con éxito un camino de cooperación y amplia colaboración política entre la Unión Europea y Panamá. Muchas gracias.
El gobierno de Colombia aprobaría durante mayo la cuarta dosis de una vacuna contra el COVID-19, pero la decisión dependerá de cuántas inmunizaciones puedan conseguirse, dijo el secretario de Salud de la ciudad de Bogotá, Alejandro Gómez. Chateaba con el viceministro de Salud, el doctor Germán Escobar, y le preguntaba por el segundo refuerzo o cuarta dosis para personas que no tengan inmunosupresión. Le pregunté cuándo podríamos empezar a aplicárselo a quienes tienen primer refuerzo y están pidiendo segundo, porque la gente que ya se vacunó quiere seguir. Parece ser una decisión que se tomará a nivel ministerial, tal vez en este mes de mayo, a la vuelta de 10 o 15 días, comentó el funcionario. Añadió que ello dependerá de la cantidad de vacunas que se consigan. No está aprobado el refuerzo porque no sabemos incluso ¿con qué biológico lo haríamos?, explicó. Actualmente reciben una cuarta dosis las personas con enfermedades autoinmunes o con trasplante de órganos. Y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reveló que pidió a su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, evitar la exclusión de países, en particular Cuba, en la próxima Cumbre de las Américas, que se celebrará en la ciudad estadounidense de Los Ángeles, California, del 8 al 10 de junio. Con todo respeto, le plantea al presidente Biden que si va a haber una cumbre de las Américas, tienen que participar todos los países del continente, que nadie debe excluir a nadie, que ya tiene que cambiar la política en América, ya no podemos seguir manteniendo la política de hace dos siglos, dijo el jefe de Estado en conferencia de prensa sobre la conversación telefónica sostenida el 29 de abril. El 25 de abril, el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, denunció las presiones que ejerce Estados Unidos sobre varios gobiernos de la región para excluir a su país de la próxima Cumbre de las Américas. En el caso de Cuba, de los migrantes, nuestros hermanos, en comparación con México, a nosotros, nuestros hermanos migrantes mexicanos, nos ayudan con más de 50 mil millones de dólares al año. Esto no tiene que ver con ideología, ni con política, ni con partidos, es ayuda a sus familiares. ¿Por qué negarles esa posibilidad a los cubanos que tienen sus familias en Cuba? ¿Por qué asfixiar?, se preguntó López Obrador.
Con todo respeto, le plantea al presidente Biden que si va a haber una cumbre de las Américas, tienen que participar todos los países, todos los pueblos de América, que nadie debe excluir a nadie, todos, y que ya tiene que cambiar la política. En América ya no podemos seguir manteniendo la política de hace dos siglos. Entonces, de manera muy respetuosa, porque ¿cómo es que convocamos a una cumbre de las Américas, pero no invitamos a todos? Entonces, ¿de dónde son los que no están invitados? ¿De qué continente de qué galaxia, de qué satélite. Además, vamos a dialogar, vamos a entendernos, vamos a unirnos, vamos a hermanarnos. Eso es lo que necesitamos, no la confrontación. Y quedó en que lo va a pensar, ojalá, y se resuelva hacer la invitación abierta. Y el que no quiera ir, pues que no vaya, pero que nadie excluya a nadie. Y sé de que hay grupos al interior de Estados Unidos que se oponen a esta política, porque esos grupos han sacado raja, han sacado provecho de esa política excluyente. Han sacado muchas ventajas en lo económico y muchas ventajas en lo político, pero ya basta de estar medrando con el dolor de la gente, con el sufrimiento de los pueblos.
Este 30 de abril se conmemoró el 77 aniversario de la toma de Berlín por parte de la Armada Roja. Asimismo, cada 9 de mayo, gran parte del espacio postsoviético celebra la victoria sobre el nazismo en la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, este año, las celebraciones en la ciudad de Mariupol han sido amenazadas con ser bombardeadas por el Arias Führer Blanco, fundador del batallón neonazi Azov, que integra las Fuerzas Armadas Ucranianas. En los últimos años se ha hecho tradición que miles de personas en todo el mundo salgan cada 9 de mayo portando los retratos de sus antepasados que sacrificaron su vida para acabar con el nazismo. El Regimiento Inmortal, como se le conoce a estas marchas, supone un tributo a las millones de personas que no pueden celebrar la victoria. Las nuevas autoridades de la ciudad de Mariupol, mayormente liberada de la ocupación de Azov, habían propuesto celebrar este 9 de mayo con la tradicional marcha. Vamos a analizar qué sucedió, qué significado simbólico y político tiene esto, recibiendo al historiador y analista Alexandro Pagani. Alexandro, ¿cómo analizas la significación simbólica de estas fechas en el marco del actual conflicto en Ucrania?
Sí, hola, saludos mi estimado Fabián. Gracias por la invitación y como siempre es un honor para mí estar aquí en tu transmisión. Recordemos que el 9 de mayo en la Plaza Roja en Moscú, por el desfile militar del ejército ruso y del mencionado batallón inmortal, se contará con la presencia en primera fila de la ahora famosa abuelita ucraniana que enfrentó al ejército ucraniano con su bandera roja de la URSS, con las que sus padres heroicamente lucharon en la guerra patria en contra del fascismo alemán. Su dignidad revolucionaria se volvió el símbolo y la esperanza de la justicia social y proletaria de todos los pueblos eslavos entre Europa Oriental y Asia, llegando hasta nuestra América al demostrar una vez más la vigencia y actualidad de la lucha y resistencia de los pueblos trabajadores y las naciones oprimidas, según como lo analizó Lenin en su importante ensayo sobre la autodeterminación de las naciones oprimidas en la variada periferia halógena eurasiática y en contra del occidentalismo, mi estimado Fabián.
Alexandro, tomando en consideración la importancia de la Gran Guerra Patriótica para esta identidad nacional rusa, así como de las demás repúblicas exsoviéticas, ¿por qué tú crees que han reemergido estos grupos ultristas en un país donde el nazismo ha hecho tanto daño como es Ucrania?
Sí, Fabián, si bien es cierto que nunca se ha tolerado el nazismo en la URSS y hoy día en la Federación Rusa tampoco, también es cierto que la cuestión ucraniana tiene muchos simpatizantes entre las academias en Occidente, pues en Estados Unidos, Canadá, Francia, Italia, Inglaterra y Alemania es donde los estudios eslavos y orientales están secuestrados por tendencias occidentalistas y eurocéntricas que se benefician teóricamente en la guerra de Occidente contra Oriente. Y desde los tiempos del cisma entre Iglesia Católica y Ortodoxa, heterodoxa. Estamos hablando de toda una narrativa imperial que pasa desde la teoría sobre una supuesta tercera Roma, que estaría supuestamente sin fundamentos presente en el actual gobierno del presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, y que sirve para justificar la lucha de los ucranianos contra una mal llamada autocracia rusa, el falso histórico sobre el Holodomor, o genocidio étnico en los años 30 en la URSS. Es aquí donde los ucronazis mitifican estos hechos para autoproclamarse y justificar la rusofobia y los pogromos o linchamientos en contra de las poblaciones rusoparlantes en las regiones del Donbass, en Donetsk y Lugansk.
Alexandro, ¿cuáles son las perspectivas de una estabilización política en Ucrania ante la avanzada de estos sectores de ultraderecha? ¿Y cuál es la incidencia hoy de los grupos neonazis en el gobierno ucraniano?
Mira, Fabián, es difícil poder pensar, por lo anteriormente dicho, que se puedan solucionar estos conflictos sin antes desnazificar Ucrania de estas teorías nacionalistas que, repito, son fomentadas desde Occidente con la guerra cultural en las academias y la guerra mediática, aunado a que, como sabemos, después del golpe de Estado de Maidán, llegó la masacre en la casa de los sindicados en Odessa por parte de los comandos paramilitares neonazis ucranianos justo hace 8 años, el 2 de mayo del 2014, y luego llegó la institucionalización de estos grupos de choque ucranazis, es decir, de Pravi Sektor, sector derecho, y el partido Svoboda, Libertad, dentro no solo el batallón Azov, sino en la Guardia Nacional Ucraniana, que tomó el control y protección militar de la junta golpista ucranazis en el poder inconstitucionalmente, querido Fabián.
¿Y qué crees que puede pasar ahora con el conflicto? ¿Puede haber de alguna manera una solución, un diálogo entre Kiev y Moscú?
Ante la gestión de Zelensky, idiota útil del imperialismo, la solución diplomática es lejana sino imposible, y hace pensar en la posibilidad de división de Ucrania con las regiones del Donbass, ya ex República Soviética de Ucrania, al acercarse a la Federación Rusa, la región de Bukovina, con fuerte presencia gitana y rumana, que ya han predicho el deseo de promover un referéndum popular para separarse de Ucrania y juntarse a Rumania por los linchamientos ucranazis en contra de estas minorías. Finalmente, quedaría Galicia desmilitarizada y como región neutral y muro de contención entre Occidente y Oriente. A Zelensky le quedaría solo Kiev, siempre que el mismo pueblo ucraniano no le pida cuenta por sus crímenes. Tendremos que monitorear los sueños imperiales de Varsovia hacia una gran Polonia, que vuelven en auge cuando, como decía el gran intelectual italiano Antonio Gramsci, hay una crisis orgánica de la modernidad burguesa capitalista. Es aquí que nacen los claroscuros y los monstruos, el fascismo en su expresión máxima de modernismo arcaico, entre algo que está muriendo y aún no termina de morir, el neoliberalismo, y algo que está naciendo y aún no se desencadena completamente con su maravillosa fuerza. Hablamos del mundo multipolar, multilateral y multiétnico basado sobre la justicia social. Es justo aquí que Polonia retoma el mismo papel que tuvo entre la Primera y Segunda Guerra Mundial, como sirviente de los intereses imperialistas occidentales, pues con sus pruebas militares cerca de Bielorrusia y Galicia es donde la UE y Estados Unidos utilizan a Varsovia para encender aún más los nacionalismos en Europa Oriental, Fabián.
En ese marco, quiero preguntarte, Alexandro, ¿qué se puede esperar en el marco del vínculo entre Rusia y Unión Europea? ¿Hay posibilidades de aislar a Rusia con las sanciones occidentales?
Yo considero que es imposible aislar a la Federación Rusa, pues ya se ha demostrado que el gas ruso es necesario para la Unión Europea y que están dispuestos a pagarlo en la moneda que fuera necesaria, a pesar de la propaganda mediática donde se quiere hacer creer que Occidente se resistía. Aunado a que los recursos estratégicos rusos y la invicta resistencia euroasiática nunca doblegará a los pueblos eslavos, siendo que esta rusofobia ha amalgamado los pueblos de esas regiones, desde los Balcanes hasta Siberia, llegando incluso a fortalecer los lazos de amistad entre pueblos hacia un mundo multipolar. Ahora, la UE está a un bivio entre sus pretensiones imperialistas, por un lado, y el realismo político de dejar en paz a los pueblos de Europa Oriental en su acercamiento histórico y lazos de amistad con Rusia y Asia, si no quiere morir de frío o que las familias europeas no se vean obligadas a quemar sus preciosos muebles de IKEA para calentarse en el próximo invierno. Pero este es sin duda alguna otro tema para otro episodio de GPS Internacional.
Alexandro, como siempre, gracias y seguiremos atentos y, por supuesto, escuchando tus análisis.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
Las sanciones económicas contra un determinado país podrían tener un impacto colateral en otros. Esto lo advirtió la ministra de Finanzas de la India en alusión a las restricciones de Estados Unidos y la Unión Europea contra Rusia. La sanción tiene un impacto no solo en el país al que se le impone, sino también en muchos otros. Las consecuencias no deseadas tienen un impacto inmediato y fuerte en los países en este mundo interconectado, señaló la titular india en un acto público en California, según recoge la agencia PTI. El medio destaca que esta jerarca hizo esta advertencia en relación con las restricciones económicas de Estados Unidos y la Unión Europea a Rusia por su operación militar en Ucrania. La ministra india recalcó que la posición de su país a este respecto tiene como meta salvaguardar sus intereses económicos y de seguridad. La posición de la India no solo toma en cuenta sus intereses económicos, sino también sus intereses de seguridad. El equilibrio con que la India toma cada decisión en este contexto se debe a su posición geopolítica. Por su parte, también se destaca la reciente visita del canciller argentino Santiago Cafiero a la India, con motivo de estrechar la cooperación bilateral entre ambos países. Vamos a hablar de estos asuntos recibiendo a Sabrina Olivera, investigadora argentina especializada en asuntos de la India. Bienvenida, Sabrina, como siempre, gracias por estar. ¿Cómo analizas la política exterior india en el marco de estas recientes tensiones geopolíticas entre Rusia y Occidente con motivo de la crisis en Ucrania, y cuáles crees que son las diferencias de la postura que tiene India respecto a la de otras potencias, por ejemplo, la China?
¿Qué tal? Muy buenas noches, Fabián. Por supuesto, siempre agradecida por tenerme en cuenta para estos temas. Bueno, como vos bien mencionabas en la pregunta, ¿no? Uno de los objetivos de la política exterior india es resguardar el interés nacional. El interés nacional tiene que ver históricamente con la economía y con la seguridad. En efecto, después de la independencia, India fue impulsora del movimiento de no alineados, o sea que digamos, no se alineaba con ninguna de las dos potencias. Sin embargo, todo esto es en la época de la Guerra Fría, ¿verdad? Sin embargo, el vínculo con Rusia siempre fue bastante mejor que lo que ostentaba con Estados Unidos. Sin embargo, este no alineamiento, o esta postura de no alineamiento, en los últimos años, lo que se ve es que vira hacia un multialineamiento, ¿no? Como un modo propio de la India de manejar una política exterior en la que tiene vínculos con todas las potencias y con los países centrales, pero a su vez no quiere depender de ninguna en particular. Tal es así que vemos permanentemente cómo tiene un margen de maniobra respecto de lo que es Estados Unidos, pero también respecto de lo que pasa con Rusia. Actualmente, digo, con este conflicto que ocurre en Rusia y por supuesto en Ucrania, lo que hace el primer ministro Narendra Modi es en un primer momento sí comunicarse con Putin, solicitarle que todo esto se resolviera mediante el diálogo, mediante medios diplomáticos, pero lo cierto es que no tiene una condena tan palmaria como los países de Occidente están queriendo que India tenga, y tal es así que está teniendo, ¿no?, diversas presiones por Estados Unidos, digo, también con la visita de Boris Johnson, o con la visita también de la presidenta de la Comisión Europea. Pero con China hay una diferencia respecto de lo que pasa con Rusia, porque Rusia le provee a India de armas, de armamento, precisamente porque India tiene dos vecinos muy peligrosos, uno de ellos es Pakistán y el otro, por supuesto, que es China, ¿verdad? Entonces, por supuesto que India no va a hacer nada que sea contraproducente a su propio vínculo con Rusia, que es tan bueno, que es tan significativo, que tiene el estatus de asociación estratégica. Y con China, sin embargo, es verdad que tiene un buen comercio, una buena relación comercial, a veces es bastante dependiente India de los insumos que provienen de China, pero hay dos puntos en la frontera de 3.500 kilómetros que comparten India y China que son, están en disputa permanentemente. Entonces, si bien la relación con China por momentos es buena, por momentos también tiene estos puntos álgidos en la materia limítrofe.
Sabrina, en otro orden, ¿cómo analizas la visita del canciller argentino a la India y qué cosas surgieron de allí?
Bueno, la verdad es que siempre son buenas noticias que haya vínculos bilaterales entre India y la región latinoamericana. Particularmente India y Argentina comparten cierto lenguaje común, ¿no? Esto de que, bueno, son dos países democráticos, tienen potencialidades comerciales interesantes, pertenecen al G20 y otros foros internacionales, y se ha producido también una situación bastante atípica, por lo menos en año 2021, y es que India pasa de ser del quinto al cuarto socio comercial de Argentina. Esto no es un hecho aislado, digamos, hay una dinámica que se produce entre India y Latinoamérica en general de un comercio creciente en las últimas dos décadas, y también es cierto que, digamos, la visita de Cafiero se produce en función de su participación en lo que era una conferencia llamada Diálogo Raisina, organizada por un think tank muy importante de allí de India, junto con el Ministerio de Relaciones Exteriores, pero siempre es una buena noticia y depende también del impulso que se le da ser invitado a este tipo de eventos. Lo que se observa de la agenda, digamos, no hay puntos muy novedosos, salvo alguna cuestión de defensa. Y de hecho, bueno, Cafiero mantuvo reuniones con el primer ministro Narendra Modi, si Modi lo recibe, lo cual es un muy buen punto. Lo mismo que, bueno, obviamente es recibido por su homólogo, por Jai Shankar, el canciller de India. También tuvo reuniones con empresarios, también tuvo visitas a instituciones, por ejemplo, en una empresa que tenía un vínculo con INVAP. Y también, como una cuestión más novedosa, lanzó la Comisión sobre el Asunto de Malvinas, lo cual no deja de ser llamativo o novedoso, por decirlo de algún modo, porque precisamente cuando Santiago Cafiero llega a India, hacía muy, muy poco, se había ido Boris Johnson, también del mismo país. Sin embargo, es cierto que históricamente India apoyó el reclamo de Argentina frente a la temática de Malvinas.
¿Hay perspectivas en términos de cooperación científica e inversiones entre ambos países?
Sí, por supuesto que sí. Primero, porque obviamente, bueno, el comercio está concentrado desde el lado de Argentina hacia India, en un 89% por aceite de soja. Entonces siempre se busca la diversificación de la cuestión comercial, ¿no? Y por el otro lado también India lo que quiere es reducir el desequilibrio que hay en esta balanza comercial, porque para Argentina es superavitaria. Bien, creo que lo más importante en materia de inversiones y de cooperación tecnológica es precisamente las conversaciones y las reuniones que se tuvo respecto de lo que es el sector tecnológico y el de servicios, y en eso es realmente una potencia, con dos centros tecnológicos muy muy concretos, uno es Hyderabad y el otro es Bangalore que se lo conoce, ¿no?, como la Silicon Valley India. Y lo más concreto también que se ha anunciado, por lo menos, es la creación de un centro de cooperación tecnológico con sede en Argentina, que aparentemente se instrumentaría con fondos indios, lo cual eso da una perspectiva también de un mayor acercamiento en esa temática y sobre todo de largo plazo.
¿Y qué escenarios ves para la reactivación de instrumentos de integración que en algún momento, bueno, han dejado de tener peso? Por ejemplo, los BRICS, donde India tenía allí un papel muy importante junto a, por ejemplo, pensando en la región, Brasil.
Sí, bueno, creo que la pandemia un poco lo que hizo fue relanzar la agenda BRICS, que estaba un poco dejada de lado, obviamente, y en ese sentido India siempre se presentó como uno de los socios dispuestos a aportar las vacunas, aportar los medicamentos, aportar distintos insumos. Lo cierto es que continúa siendo un foro en donde, bueno, todavía no hay una cierta institucionalización, las cuestiones también ahora han quedado un poco relegadas porque está China, está Rusia, digo, con este conflicto que tiene ahora en Ucrania. Pero bueno, en algún punto se menciona y se dice que que Modi ha hecho extensiva como cierta invitación a que Argentina participara de los BRICS, pero también hay que ver de qué manera esto se instrumenta y cuál es esa cooperación, ¿verdad?
Sabrina Olivera, como siempre, gracias por tu análisis, tu mirada en GPS.
No, gracias a ustedes.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
Bueno, en este bloque vamos a hablar con el escritor uruguayo Gustavo Esmoris, quien recientemente ha publicado su último libro de poesía llamado Las distintas invenciones, editado por Ediciones del Rincón. Gustavo ha publicado 8 libros, entre los que se destacan Un viejo octubre roto, Detrás de la noche, Calles vacías, Será que nací al sur y Con ficciones, conversaciones con Jorge Manfud, que ha participado ya varias veces, querido Jorge, de nuestro programa desde los Estados Unidos. Asimismo, ha obtenido Gustavo diversos premios a nivel nacional e internacional, entre ellos el premio Juan Carlos Onetti por la novela Un viejo octubre roto. En el 2014 fue invitado a la Feria Internacional del Libro de Cuba, donde presentó 2 de sus libros y participó de diversas lecturas y actividades. Desde el 2010, Gustavo Esmoris coordina el taller de escritura creativa El Rincón. Bienvenido, Gustavo. ¿Cómo nace la motivación por la escritura y cuáles son los temas en los que más concentras tu obra hoy?
Bueno, muchas gracias por la invitación, Fabián. Un gusto estar conversando contigo. Bueno, un poco la motivación surge sobre todo, yo creo, ¿cómo podríamos decir? A partir de una necesidad casi física, ¿verdad? Algo como parecido a respirar, ¿no? O sea, algo que en realidad uno no lo elige, ¿no? No tiene que ver con lo profesional estrictamente, ¿no? En cuanto profesional en el sentido de poder o no vivir de lo que se escribe, ¿verdad? Sí, profesional, por supuesto, en cuanto al compromiso con el que se toma la tarea, ¿verdad? Digamos, más allá, digamos, de esto que no es una forma de vida para el escritor uruguayo, ¿no? Más allá de que uno pueda vivir de tareas que tienen que ver, ¿no? Como correcciones, dar talleres, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, digamos que la motivación entonces, más que por ese aspecto, digamos, profesional, surge de esa necesidad casi física que te decía de trasladar a la hoja, o sea, al papel o al libro, un cúmulo de una cantidad de ideas y sentimientos que uno quiere transformar en palabras, ¿no? Comunicarlo de alguna manera, ¿no? Y bueno, en cuanto a lo temático, ahí ya es muy variado, ¿no? Es muy variado, ¿no? Un poco por ahí, ¿no? Creo que
sí. ¿Cómo es transmitir, Gustavo, a otros el placer y el amor por la escritura? ¿Cómo se hace?
Yo creo que son personas que ya tienen esa, ¿no? O sea, esa tendencia o esa necesidad de la que te hablaba, ¿no? O sea, que hay mucha gente que le pasa eso, ¿no? Como que escribir, o sea, o el arte en general, ¿no? Se vuelve como algo imperioso, algo que es necesario para vivir, ¿verdad? Y bueno, y hay algo de eso, ¿no? De que tus pares, digamos, ¿no? Las personas que comparten esos gustos, que en definitiva son como necesidades, de alguna manera se van buscando, ¿no? Y bueno, el taller es un poco eso, ¿verdad? Y la literatura, ese puente entre escritor y lector, creo que también es un poco eso, ¿verdad?
¿Cómo es tu vínculo? ¿Cómo es el vínculo entre la expresión artística y la convicción ideológica? ¿Lo planteas de esa manera?
Sí, claro, por supuesto, por supuesto. Yo creo que tiene que ver con lo temático, ¿no? Tiene que ver con lo temático y tiene que ver con lo personal también, ¿no? En lo temático, yo creo que cada uno escribe, digamos, de acuerdo justamente a su convicción ideológica, ¿verdad? Es casi inevitable, digamos, que de alguna manera, por más que uno en narrativa genere personajes o se vaya hacia campos como la literatura fantástica, por ejemplo, ¿no? Que parece tan lejana, ¿no? De la realidad y de todos los conflictos que tienen que ver con lo económico, con lo ideológico, ¿no? Pese a eso, la literatura siempre, vaya por el campo que vaya, va a reflejar de algún modo lo ideológico, ¿no? En mi caso, yo creo que, en general, el tema central de mi literatura es la libertad, ¿no? La búsqueda de la libertad, ¿no? Como que ahí hay un, un tema central, ¿no? Que transversalmente y frontalmente, desde todos los ángulos, de alguna manera atraviesa mi literatura, ¿no? Y el vínculo entre lo artístico y lo ideológico es muy fuerte, ¿verdad? Yo creo que además de inevitable, además de necesario, es muy fuerte, ¿no? Creo que sería imposible no vincular lo artístico y lo ideológico. Sería absolutamente imposible, ¿no? Que uno intentara hacerlo, el vínculo aparecería de algún modo, ¿no? En el momento más imprevisto, tal vez, pero aparecería. Es algo como que se da naturalmente, ¿verdad? Y eso no significa que todos tus textos, como te decía, tenga que ser explícitamente político, ¿no? Vos puedes estar escribiendo desde lo fantástico. Creo que Cortázar es un buen ejemplo de eso, ¿no? La literatura fantástica de Cortázar, por ejemplo, los cuentos, muchas veces abordan un compromiso ideológico muy fuerte, y sin embargo no lo hace, digamos, desde describiendo una cárcel, por ejemplo, o una huelga, sino que va hacia lugares aparentemente impensados para lo ideológico, y que sin embargo a él le funcionan perfectamente. Creo que un poco pasa por ahí la cosa, ¿no? Es decir, que los textos no tendrían por qué ser explícitamente políticos, ¿no? Ni absolutamente realistas tampoco. Se puede decir muchas cosas en muchos lugares, ¿verdad? Y no hay, yo creo que no hay un camino ni más corto ni más largo para que ese vínculo se dé de una manera natural y bien conectada, digamos, ¿no?
¿Y por qué crees que es importante el compromiso político en el arte? ¿Y cómo es el entorno literario nacional en ese aspecto? ¿Hay una importante presencia de artistas comprometidos?
Sí, yo estoy convencido de que sí. El compromiso político, un poco enlazado a lo que te decía anteriormente, ¿no? Es casi una consecuencia de lo artístico, o es una consecuencia de lo artístico, ¿no? Si se lo construye con sinceridad, por supuesto, ¿no? Si el arte realmente es arte y no simplemente mercado, el compromiso político surge como una consecuencia inherente, ¿no? Podríamos decir, una extensión, ¿no? De lo artístico. En el caso concreto de los escritores uruguayos y latinoamericanos en general, que vivimos la dictadura, ¿verdad? O sea, algunos siendo más niños, otros adolescentes, es un poco pautó también la mirada, ¿no? Pero básicamente los escritores que vivimos las dictaduras, e inclusive muchos gobiernos de derecha cuasi dictatoriales, ¿no? Lo vivimos en Uruguay, ¿no? La predictadura del 68, por ejemplo, ¿no? Digamos que eso se da casi que naturalmente también, ¿no? O sea, es decir, que el compromiso político no tiene por qué forzarse, se da naturalmente, ¿no? El entorno literario de Uruguay, concretamente, ¿no? Que es un poco lo que más nos toca de cerca, tiene muchísimos ejemplos, ¿no? De cómo la realidad nos forjó en ese sentido, ¿verdad? Si uno lo piensa, hay muchísima literatura donde la dictadura, donde, digamos, las luchas populares aparecen de un modo de repente muy frontal, o de repente no tanto, ¿no? Más lateralmente, ¿verdad? Manteniendo el mismo compromiso en cualquiera de los casos, ¿no? En mi caso, por ejemplo, digo, voy a hablar un poco de mi obra, ¿no? Tengo novelas que están ambientadas en la dictadura, por ejemplo. Tú nombrabas una, Un viejo turbe roto, que aún siendo una novela con elementos fantásticos, la dictadura está ahí de manera directa, ¿no? Y también tengo otros textos, otras novelas, que sin entrar directamente en ningún hecho político concreto, o sea, nombrado, o sea, manejado como escenario, también mantiene ese compromiso, me parece. Es decir que es un poco lo que te comentaba. El compromiso político siempre está independientemente de los ambientes, los hechos, lo que se cuenta, ¿no? De alguna manera, el compromiso es del escritor, y eso tiene que ver con su literatura en general. Más frontalmente, más lateralmente, pero siempre se da. Y algo parecido sucede con la poesía, ¿verdad? Hablamos un poco de narrativa, pero con la poesía sucede algo parecido también. Recuerdo que una pregunta medio parecida que le hacían a Roque Dalton en un reportaje, y él contestaba que el mayor compromiso político de un escritor Es escribir bien, decía Roque Dalton. Eso me parece maravilloso porque ahí está un poco resumido lo que veníamos hablando, ¿no? Parece una respuesta sencilla, ¿verdad? Pero es de una profundidad, me parece, increíble, ¿no? Tiene que ver con ese respeto, con esa entrega por el lector, ¿no? O sea, esa intención de darle un producto de nivel, ¿no? Algo que realmente se meta en lo artístico, ¿no? Eso creo que es fundamental, me parece fundamental. Y me parece fundamental porque soy un convencido que de la conciencia estética a la conciencia política hay una distancia muy corta, ¿verdad? Y eso es lo que es uno de los, digamos, de los motivos que lo hace muy importante, en mi opinión, ¿no? Que hace comprensible esa respuesta de Dalton, ¿no? O sea, escribir bien, es darle un buen producto al lector, es una parte muy importante del compromiso político, ¿no? Por eso mismo, ¿no? Porque de la conciencia estética a la política, como que hay un puente muy, muy, muy visible, ¿no?
Gustavo, contanos entonces de este taller literario que desarrollás en Montevideo, en Uruguay, de qué se trata, cómo se hace y cómo se pueden sumar quienes estén escuchando.
Bueno, sumarse es muy sencillo, ¿no? Hay un sitio en Facebook del taller, hay una página personal mía también, Gustavo Morris, y bueno, tengo ahí pueden conseguir la dirección de correo electrónico también. Es muy sencillo, ¿no? Hay que escribir, reciben la información y bueno, si finalmente les parece que la propuesta les puede interesar, se escriben, ¿verdad? Hay varias modalidades, hay una modalidad presencial en Montevideo y en Ciudad de la Costa, hay una modalidad parecido al Zoom o por Zoom, y también una modalidad a distancia, ¿no? Que el tallerista trabaja por correos electrónicos, es decir, que para aquel que está a una distancia por la que no puede trasladarse o tiene impedimentos de algún tipo, laborales o por estar en el extranjero, lo que sea, puede manejar los horarios a su gusto, ¿no? Le llega un correo electrónico y él lo abre y lo trabaja a la hora que le queda bien, y cuando finalmente tiene un texto para enviarlo, envía, ¿no? La mecánica de trabajo es muy sencilla, es mediante un texto motivador, un texto de calidad, de un escritor conocido, ¿no? Pero de calidad, se analiza el texto, se habla entre todo el grupo, en el caso presencial, ¿no? Y finalmente, a partir de ese texto, se da una consigna de escritura y se escribe, ¿verdad? Y después, bueno, toda la etapa de discusión del texto, ¿no? Hay talleres de corrección también, en los cuales todos los talleristas, de un modo amable, digamos, ¿no? Constructivo, se hacen apreciaciones sobre los textos de cada uno de ellos, ¿no? Y bueno, en cuanto a lo personal, el taller reúne todo lo que aspiro en lo laboral y en lo humano, ¿verdad? Después de haber tenido un trabajo, digamos, convencional y haber quedado desocupado, el taller me permite obtener ingresos para seguir viviendo, haciendo algo en lo que puedo volcar algo de lo que sea a los demás, y bueno, y sentirme útil, ¿verdad? Eso es importante. Y además este taller responde a una forma de vida, digamos, que en la que uno no depende, ¿verdad? No depende del sistema, no tiene que rendir cuentas al sistema en cuanto al mercado laboral y nada de eso, y eso para mí también es muy importante, ¿no? La idea es continuar, por supuesto. Este año ya estamos por comenzar y vamos por el 12º año ya del taller.
Excelente, Gustavo Esmoris, gracias. Felicitaciones por el trabajo a favor de la cultura y gracias por estar en GPS.
Bueno, muchísimas gracias a vos por estos minutos y te mando un abrazo.
El mundo en GPS Internacional.
En diálogos geopolíticos analizamos diversos asuntos que atañen a la política mundial, desde el abordaje de los ámbitos multilaterales de articulación política a nivel global hasta las cualidades y los propósitos de las configuraciones regionales, tanto en América Latina así como en otras regiones. Nuestro objetivo es poner foco a una gran diversidad de temas que atañen a la geopolítica en el mundo contemporáneo. Para eso vamos a recibir a Santiago Caetano, aquí en GPS. Bienvenido, Santiago.
¿Cómo te va, Fabián? La conformación del sistema multilateral que emerge luego de la Segunda Guerra Mundial ha proporcionado una expansión en la cooperación internacional como una práctica institucionalizada entre los actores del sistema. En este marco, los estados se han constituido como parte de una red compleja de instituciones dedicadas a las prácticas de la cooperación en áreas como el comercio, las finanzas, el medio ambiente, seguridad y salud, entre otras. Por su parte, refiere importancia también hacer mención al constitucionalismo internacional, el cual constituye una nueva etapa del paradigma constitucionalista que emerge tras la Segunda Guerra, y en particular sobre la corriente procedimental, la cual pone foco al funcionamiento y organización de los órganos de gobernanza internacional, y la funcional, que intenta explicar las implicaciones de las normas y sus funciones en la comunidad internacional. En este sentido, tras la creación de las Naciones Unidas, se constituye un proceso a partir del cual la incorporación de cláusulas constitucionales que permiten la posibilidad de transferir, limitar o delegar parcialmente la soberanía del Estado ante organizaciones internacionales, así como las enormes implicaciones de los tratados y convenciones de derechos humanos en las constituciones nacionales y los procesos de integración regional, entre otros aspectos. En este marco, desde el constitucionalismo, se advierte de la importancia de configurar una gobernanza internacional que atienda a asuntos globales que trascienden las fronteras nacionales, tales como la pobreza, la distribución desigual de la riqueza entre culturas y naciones. Más aún, desde esta corriente se alega que en un sistema internacional heterogéneo como el actual, con actores diversos e interdependientes que cooperan en asuntos globales, se promueve la necesidad de una gobernanza internacional capaz de articular sus políticas y generar bienes públicos globales.
Gracias, Santiago, por tu aporte a GPS Internacional.
Gracias, Fabián. Hasta la próxima.
Fabián Cardoso en GPS Internacional junto a los protagonistas analizó la realidad. Una producción de Sputnik.